Como sabéis, estamos dentro del tema del evangelismo, cómo evangelizar. Y dentro del temario que estamos viendo, hemos visto muchos temas relacionados con la parte teológica del mensaje evangelístico. Es decir, hemos ido orientando muchas jornadas a lo que es el contenido del mensaje y cómo debe ser el contenido, cómo lo decimos y a quién nos dirigimos desde el punto de vista bíblico. Y ahora vamos a intentar considerar no tanto el contenido del mensaje, sino fijarnos un poco más hoy en la parte testimonial del mensaje. La pregunta sería, ¿cuán importante es el testimonio personal en de comunicación también del mensaje de Cristo en la familia, los amigos y los compañeros? Entonces aquí, en estos tres campos de misión, vemos que el evangelismo consta de estas dos áreas, ¿no? Siempre de una parte hablada, una estrategia de evangelismo de transmisión del mensaje oral, ¿vale? Pero otra parte vivida, otra parte vivida en nuestro evangelismo, como parte de nuestra... Y ambas se complementan entre sí, esto es muy importante. Es como un cemento de dos componentes, podríamos decirlo, o una masa de pan que tiene dos componentes, la harina y el agua, ¿verdad? El testimonio de vida y el mensaje del evangelio. Perdón, al revés. Así alumbre, Mateo 5:16, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Pedro 2:12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, y fijaos lo que dice, al considerar vuestras buenas obras. Y luego 2 Tito 7, en ese consejo que Pablo le da, presentándote tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras. Aquí está esa parte testimonial, ¿no? De vida cristiana vivida. ¿Delante de quién tiene que brillar nuestra luz? Pues, si volvemos atrás en un momento, a ver. ¿Delante de quién tiene que brillar nuestra luz? Delante de los hombres, ¿verdad? Fácil. ¿Para qué? Para que glorifiquen a nuestro Padre, para que al final haya un entendimiento y un sometimiento a la voluntad del Padre. ¿Dónde debemos tener nuestra manera de vivir? ¿Dónde? 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 ¿Delante de quién? ¿Entre quién? Entre los gentiles, ahí afuera, ¿no? Ahí es donde tenemos que ser buenos cristianos, y no solo aquí en la iglesia es muy fácil ser buenos cristianos, ¿verdad? No perdemos de vista la importancia, perdón, la importancia de que no solo el mensaje es con nuestra boca, sino con nuestros hechos respaldando nuestra boca. Ser o parecer. Esto no es una jirafa, es una mano pintada, maquillada. Uno de los principales problemas, o mejor dicho, el gran reto del evangelismo relacional, es que tanto la familia como los amigos y compañeros nos llegan a conocer a unos niveles que normalmente saben si nuestra vida es una comedia religiosa o es realmente algo real, ¿no? Si lo contamos como si fuésemos loros o realmente lo vivimos y contamos eso que vivimos. Fijaos que esto no quiere decir que los incrédulos valoren los buenos que son los creyentes. Muchas veces confundimos, ¿no? Que a veces ahí van a decir, oh, los creyentes, wow, maravillosas personas. Sino que muchas veces van a poner el énfasis en lo mal que hacemos las cosas. Y a veces con razón. Incluso van a tergiversar lo bueno de los cristianos para murmurar contra nosotros. En muchas ocasiones, el apóstol Pedro dice, como hemos leído, ¿no? Para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, es decir, seguramente el verdadero cristiano va a tener que vivir con esa doble tensión, con ese doble ataque por lo bueno que hace y por lo malo que hace como excusa para tapar lo bueno. Cuando eres sal y luz en la familia, en los compañeros, en los amigos, siempre vas a recibir rechazo. Eso es importante que lo sepamos. Sepamos dónde estamos. Van incluso a decir cosas falsas de ti, aunque sea mentira. Es el problema que sufrió el mismo Jesús continuamente en su vida ministerial. Incluso a la hora de ir a la muerte, Jesús tuvo unos cuantos testigos falsos, ¿recordáis? Que los cogieron para decir, bueno, decid esto en contra de él para cargárnoslo. Todos los que traten de vivir piadosamente, ¿qué? Recibirán persecución. Cuando los discípulos le piden a Jesús que quieren saber si van a tener una recompensa por haberlo dejado todo y seguirle, ¿qué les dice Jesús? Que sí, que van a tener una gran recompensa, pero con persecuciones. ¿Eh? Hermanos, no tenemos un Dios que nos engaña, ni tenemos un Dios del Evangelio de la prosperidad. Tenemos a un Jesús que fue perseguido, fue repudiado, y tú y yo no deberíamos ser o querer ser diferentes que Él. El evangelismo relacional es duro, es difícil, es durísimo. El evangelismo relacional produce repudio. Es cuando presentamos el candelero en su lugar, no fuera de su lugar. Y ahí esparce su luz, y entonces los hombres, al ver su condición, lo primero que quieren hacer es arremeter contra el candelero, evidentemente. Te hago una pregunta directa. ¿Tú estás dispuesto a ser rechazado por el Señor? A ser rechazado por la gente para agradar a tu Señor. ¿Tú estás dispuesto a ser el friki del grupo que se sienta a tomar el café con sus compañeros y amigos? ¿O en la reunión familiar? ¿Tú estás dispuesto a entregar a Cristo tu reputación, esa que tienes tan celosa dentro de ti, tu honor, que es intocable, en cuanto te lo pinchan, explotas? ¿Tú estás dispuesto a entregar eso a Cristo? ¿Que se rían de ti o que te desprecien sin que tú hagas nada por defenderte a ti personalmente, sino solo al Evangelio? Perdón, te voy al revés. Como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no es algo que sea pareciendo. Bueno, voy a intentar parecer santo. Es sed santos. Pedro no les dice, el que quiera ser cristiano, que trate de ser santo. Lo que dice es que, ya que hemos sido llamados unidos a Cristo, y el que nos ha unido a Cristo es santo, sed vosotros también santo en todas las áreas, toda vuestra manera de vivir. ¿Vale? En vuestros negocios, en vuestras relaciones, sed santos, en vuestras salidas, con vuestros amigos, con vuestro ocio, con vuestros hobbies, sed santos con vuestros hijos, con vuestras esposas, en el lecho sin mancilla, en la barra del bar, frente al ordenador, cuando nos conectamos al Facebook, sed santos en el Instagram. Sé santos con el rímel con el que te pintas los ojos cada mañana. Cuando te pones delante del espejo, cuando ves una serie, santifica. Si puedes. El Netflix y otros muchos. Sé santos en toda vuestra manera de vivir, porque habéis sido llamados, unidos a Cristo por el Santo. Y dice Pedro, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto es algo que dice el Señor mismo, y exige de nosotros eso. Diapositiva 9, vamos adelantando. Perdón, voy hacia atrás siempre ahí. encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego, en el versículo 5, vemos una parte más testimonial. Pero tú sé sobrio en todo. O sea, que la gente vea eso también. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Esto es la exhortación, que también se nos refiere a nosotros en esta mañana, ¿no? No estamos, ojo, hablando de tener una buena moral. No basta con tener un buen testimonio moral, porque hay personas ahí afuera que nos dan con cucharita en eso. Hay mucha moralidad ahí fuera. Hay gente que nos gana en ser buenas personas, si queremos utilizar ese concepto, ¿vale? Y no conocen a Cristo. Pero en el cristiano hay una gran diferencia, y es que no reflejamos nuestra moral. ¿Reflejamos qué? La moral de Cristo. Reflejamos el carácter de Dios. Redarguimos, reprendemos, exhortamos, ¿con qué? ¿Con nuestro criterio? No, con toda palabra, paciencia y doctrina. Y ahí vamos. No viene de nosotros, no emana de nosotros. Haz obra de evangelista, dice abajo, ¿vale? ¿Cómo? Pues con estos dos componentes. Primero, con lo que hablas, pero que también, cuidado, lo que dices se ajuste a lo que hablas y que no sea una comedia, una pantomima. El testimonio personal, sé sobrio. Vemos gente sobria. Pero el Señor nos está llamando a ser sobrios en medio de una sociedad que se diluye en perder la cabeza. Sed sobrios, sed sobrios. No busquéis el drogaros, entre comillas, entendedme, ¿no? Para olvidar en esta sociedad, sino sed sobrios y comunica el mensaje, habla, exhorta, cumple tu ministerio. Ese es el criterio, ¿no?, de la palabra. Bueno, ¿cómo vais de tiempo? Vamos muy mal, pero vamos a tratar de correr como si fuese Fernando Alonso en sus mejores tiempos. Ser o parecer, nos volvemos otra vez, ¿vale? La familia. ¿Cómo aplicamos estos principios también a la familia, ¿no? Pues la respuesta, evidentemente, no es nada fácil, porque cada familia tiene cosas en común, pero cosas muy peculiares, muy particulares. Ninguna familia es del todo igual, son muy distintivas. No hay tampoco un evangelio para familias y un evangelio para amigos y otro para compañeros. El evangelio es el mismo. Lo que sí hay son campos de misión diferentes y peculiaridades en cada campo de misión, ¿vale?, a tener en cuenta a la hora de transmitir el evangelio, son bien diferenciados. Entrando en la familia, rápidamente, vamos a ver algunas cosillas que pueden ayudarnos. La primera la he llamado el rol familiar. Identifícate. ¿Quién eres? ¿Qué haces tú ahí, situado en una familia? Sitúate dentro de tu familia. Normalmente, ¿verdad que no le podemos pedir a un niño de 12 años que haga de padre o madre? Evidentemente, a modo natural, vamos, de forma general, es necesario que conozcamos cuál es nuestro rol o papel familiar y cuál no lo es. Esto es importante a la hora de saber cuáles son nuestras responsabilidades como creyentes. ¿Cuál debe ser nuestra posición con respecto a nuestros padres, nuestros hijos? ¿Y qué nos demanda a nosotros el Señor? ¿Qué está pidiéndonos a ti como hijo, a ti como padre, a ti como madre, etcétera, etcétera, ¿no? El rol de la familia. Imagínate que eres una mujer encantadora, con un gran conocimiento bíblico, discipulas a un grupo en tu iglesia. Eres un referente de conocimiento y exposición de la palabra de Dios. Y encima tienes un montón de dones diversos. Pero resulta que tú estás suplantando a tu marido como líder en tu hogar. O imagina que eres un esposo de esos que casi no existen. Gran predicador, gran teólogo, gran cocinero, también, ¿por qué no? Deportista, ¿eh? La mujer está que babea contigo. Y encima no te pierdes ninguna reunión de la iglesia, estás súper comprometido con la obra, los grupos de hogar, los ministerios, pero estás tan sumergido en tus cosas que nunca estás en casa y descuidas la relación con tus hijos. O con tu esposa. O imagínate que a un niño de 10 años pues le decimos, venga, hoy vas a hacer tú la compra. No sé si algunos padres han experimentado eso, lo han hecho aposta, ¿no? Le han dado el carrito al niño, bueno, lo han cogido, lo han subido encima al carrito casi casi, y le han dicho, hoy tú compras en el Mercadona, venga, ¿qué vamos a comer hoy? Y aquel niño pues se va rápidamente a los donuts, las chucherías y tal. Sería un desastre. La Biblia pide, fuera tonterías del ejemplo, la Biblia pide padres que hagan de padres, mujeres que hagan de mujeres e hijos que hagan de hijos. Eso es vital. Situémonos en el rol porque el evangelismo se nos evapora cuando topamos con una familia desestructurada bíblicamente. Con familias que dan pena verlas porque no aplican el criterio de Dios sobre ella. Y cada uno hace lo que puede. Con la espada vaya cortando cabezas. Se levantan por la mañana y ya, me voy corriendo. Hay padres que huyen de casa por las mañanas y madres también, que huyen. Prefieren huir porque ahí hay paz afuera. ¿Vale? Es importante. Padre, eres el líder. Eso lo dice Dios. No lo digo yo. Ojalá hubiera dicho otra cosa. Pide, eres el líder. Empléate como tal. Enseña con tu ejemplo a tus hijos varones y mujeres que un día los varones tendrán que ser también los líderes de su casa. Mujeres, vosotras no sois las líderes. Vosotros hacéis posible que los hombres sean líderes. Porque si vosotras no queréis, los hombres no son líderes, ¿eh? Ya os lo digo. No lo van a conseguir. Ayudad a vuestros maridos a liderar el hogar en amor y en servicio. Y ya veremos que el líder, no estoy diciendo que sea el que se sienta en el sofá como el rey de la casa, de ninguna manera. No es ese el rol que Dios quiere. Sin vuestra ayuda, mujeres, los maridos no serán líderes. Hijos, obedeced. Este es vuestro entrenamiento ahora. Hijos míos, eso es lo que os toca ahora. Por un periodo de tiempo, obedeced a vuestros padres para que luego podáis aprender a ejercer autoridad cuando seáis mayores. Y padres, haced que obedezcan. Haced que vuestros hijos obedezcan. Qué importante, hermanos, es eso. Hay niños de muy pocos años que desgraciadamente están marcando el itinerario de las familias, del hogar. Eso no puede ser de ninguna manera. Les dicen a los padres que no quieren ir a la escuela dominical porque no les gusta. ¿Y los padres? Pues que el niño ha dicho que no pueden ir a la escuela dominical. Cuando son un poco más grandes le dicen que no quieren ir a la reunión de jóvenes porque no se sienten a gusto tampoco. ¡Y no van! Y cuando sean grandes y los padres esperen que vayan a la iglesia, tampoco irán a la iglesia porque no se habrán sentido a gusto y no irán a la iglesia. Será algo desconectado para ellos, un edificio con personas y nada más, ¿no? Implícate, implícate, que no sea por ti, implicación. No basta con saber quién soy, soy el padre, soy la madre, soy el... sino actúa, empieza a actuar. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, no soy maridos, pero tenéis algo que hacer. Amad a vuestras mujeres. Mujeres, respetad a vuestros maridos, respetadlos, empezad a trabajar. Es decir, que hay que pasar a la acción como parte de lo que estamos comunicando con nuestra boca o lo que decimos ser, ¿no? Un evangelismo que parte de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas familiares, relacionales. ¿Cómo quieres que tus hijos perciban la gracia del evangelio si en tu hogar tú como padre eres un tirano? Tú nunca cedes. Eres un dictador. Aquí se hace lo que yo digo. No perdonas ni una. Y guardas rencor. Hay padres que guardan rencor a los hijos durante meses. ¿Cómo va a entender tu hijo que la iglesia se somete a Cristo, nosotros nos sometemos a Cristo en iglesia, en obediencia, si tu madre, tú ves a tu madre, que es una de estas que no se somete a nadie, en absoluto, no se somete al criterio del líder del hogar, porque lo considera que no está a la altura, o ha sido impregnada de lo que llueve de ahí fuera, de decir, no, todo el mundo por igual, ¿eh? Aquí la mujer y el hombre, sí, la mujer y el hombre son iguales, para Dios, sí, pero tienen roles diferenciados y distintos. El ser líder no le convierte en alguien superior, sino con una responsabilidad que tal vez en muchas ocasiones es superior. ¿Vale? ¿Cómo la iglesia, cómo tu hijo va a amar a la iglesia, verdad? A veces decimos, qué lástima, yo vemos estos jóvenes, estos niños que no aman a la iglesia, no tienen amor por la iglesia. Eso evidentemente viene desde un espíritu quebrantado por el Señor. Cuando se convierten realmente empiezan a amar las cosas de Dios. Pero vemos apatía incluso en algunos convertidos por la iglesia, por las cosas de la iglesia. ¿Y cómo quieres que esto ocurra cuando nosotros también hemos hecho un mal ejemplo hacia nuestros hijos? ¿Cómo nosotros expresamos las cosas de la iglesia? Es que mira la iglesia aquí, es que mira la iglesia allá, es que madre mía, es que si tuviésemos más amor, es que... Y yo soy el mejor, ¿eh? Yo soy el mejor. Pero siempre estamos resoplando con respecto a la iglesia. También hay estas actitudes entre las familias. Bueno, luego seguimos. Relación. Relaciónate, busca la familia, evidentemente. No te quedes en tu casa, tú tienes familia, búscala. Yo hoy estoy hablándome a mí mismo, ¿eh? Pues yo en esto no llego al 4 sobre 10. No llego. Relaciónate con tu familia, llámalos, búscalos, intenta relacionar con ella. Aprovecha la oportunidad de que tienes una familia. Difícilmente la familia te va a decir, venga, no, suelen aguantar más que los compañeros, ¿verdad? Teóricamente, vamos. Pero la familia hay que intentar generar, invítalos a todo, invítalos a eventos de la iglesia, ¿por qué no? Invita a tu familia aquí a la iglesia, a comer a tu casa. Ingenia. Hijo mío, hija mía, súper importante, aprovecha la mayoría cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nos reunimos la familia y hay 8 cristianos y 2 que no son creyentes. Por ejemplo, estoy hablando de casos, ¿eh? Yo sé que a lo mejor tú no te podrás ubicar en algunos casos de la familia, pero quiero que entendáis el principio, más allá del ejemplo concreto que estoy poniendo, ¿no? Imagínate que en esas conversaciones que se empiezan a dar, tristemente tenemos que decir que muchas veces el Señor está ausente de las conversaciones. Cuando somos una mayoría cristiana, somos una mayoría que teóricamente nuestro corazón palpita por el Señor. ¿Cómo es posible que nuestras conversaciones estén en todos los campos y eso no nos lleve con el pensamiento, como dice, cautivo a Cristo, ¿no? Yo puedo hablar de mil cosas, pero yo no puedo ver esas cosas sin Cristo. Es que para mí no tienen sentido. Y qué precioso es ver una familia que de forma natural, ojo, no artificial, no, ahora toca hablar del Señor. Bueno, no, de forma natural, ejercita este ejercicio precioso de conversación familiar en el Señor. Hermanos, esto es una exhortación para mí mismo, para todos nosotros. Intentemos que de forma natural nos salga algo espontáneo del corazón. Hay padres que tienen como vergüenza de abrir su corazón y decir, pues mira, wow, hoy he visto esto y me he acordado de este versículo que dice tal. Hoy estaba allí y cuando he visto aquella naturaleza, he hecho una oración, hijos míos, y le he dicho, y a veces nuestros hijos nos mirarán así como diciendo, y seguirán con el teléfono móvil. Pero tú ejercítalo, trata de trabajar eso en el ámbito familiar. Os sugiero que vayamos aprendiendo a hacer eso, ¿no? Limitación también, hemos de saber cuáles son nuestras limitaciones. Limitaciones, también hay limitaciones. Hay gente que está volcada en su familia. Equilibrio, hermanos, equilibrio. Tenemos 24 horas. Lo que no puedo hacer es dedicar 8 horas a discipular a un primo segundo que tengo en tal y dejar a mis hijos abandonados, por decirlo de alguna manera. Tenemos que saber cuál es manejar esos equilibrios, ¿no? Y eso tenemos que tener sabiduría también. Perdonad, pero es que voy como una moto y espero que no estéis cansados. Si estáis cansados, yo os despierto enseguida, ¿eh? Yo, sabéis que yo soy especialista en eso. Importancia de tu testimonio personal en la familia. Vive en la gracia, no en el legalismo. Qué importante es, porque a veces confundimos familia cristiana con familia legalista, familia que cumple normas, familia que es intachable en el cumplimiento de... No hacemos esto, no, no, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Vive el evangelio en tu familia. Y eso es diferente al legalismo. Tengo aquí para explicar, pero por el tiempo, esto es importante. No vivas en un cumplimiento de normas vacío. No pretendas que tus hijos no entiendan el por qué se cumplen las normas y por qué no. Tú tienes que ir al corazón de ellos. Padres, vayamos al corazón de nuestros hijos para explicarle por qué no hacemos eso. ¿Por qué a Dios le ofende eso? Y eso es muy grave. Y a ti te duele cuando a Dios le ofende las cosas, ¿verdad? Vayamos al corazón. No es legalismo, es relación. ¿Vale? Sometimiento, obediencia. Servicio. ¿Dónde estás? Pues quítate la corona que llevas encima. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atención, señores! Sobre todo, señores. El rey de la casa, que está en el sofá, tumbado, con las orejas, es el sillón de orejas y tal y que cual, y pide a todo el mundo que giren alrededor de él como si fuese un dios del Olimpo. ¿Eh? Eso no es ser el rey de la casa. El rey de la casa sirve, es un servidor, ¿eh? Un esclavo de la casa. Que tus hijos no vean que tú eres un rey, sino un servidor. Rey es el rey es Cristo. ¿Y os acordáis que él se ciñó la toalla? Él vino como siervo, ¿vale? Nosotros no podemos ser reyes, tenemos que ser siervos. Sometimiento, obediencia, qué importante. Si tu hijo ve a tus padres someterse mutuamente, ¿verdad? Oye, pues mira, mis padres se someten. Mi madre tiene en cuenta el criterio de mi padre escucha a mi madre y a veces, muchas veces, oye, tienes razón. No voy a hacer esto así, lo voy a hacer de esta otra manera. Eso enseña a nuestros hijos también a lo que es la obediencia. La obediencia con sentido, ¿verdad? Y el sometimiento que van a necesitar. Importantísimo, restauración, pide perdón y perdona. Hemos matado el perdón en nuestras familias. ¿Sabéis qué es eso? Muchos padres no introducen el perdón en sus hogares. Eso es introducir el evangelio a modo relacional. Pensad que en todo momento nos pueden estar mirando tíos, primos, hermanos, y están fijos en cómo es esa unidad familiar que es creyente, que dice ser creyente. Ahora voy a ver si a la práctica lo son, ¿vale? Porque a mí las palabras no me sirven. Yo quiero verlo. Sometimiento, restauración, pido perdón. Hijo mío, me perdonas, me he equivocado en esto. No debería haberte hecho esto. O no debería haberte dicho de esta manera lo que te he dicho. Me he dejado llevar por mi impulsividad. Me he dejado llevar por mis problemas. Perdóname. Te pido perdón. Perdón. Esa palabra perdón tendría que estar fluyendo en nuestros hogares. ¿Vale? Porque es el evangelio, hermanos. ¿Qué es el evangelio sino el perdón? Pues esa palabra tiene que estar en el corazón también de nuestro. ¿Me perdonas, papá? corrige a tus hijos para que te pidan perdón, o pidan perdón a su hermano. No, 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 no. Ale, perdona. No, 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 no. Perdona. ¿Tú realmente sientes lo que estás haciendo? Trabaja eso en el corazón de tus hijos. Tienen que asimilar el concepto perdón y que las cosas que hacen malas tienen unas consecuencias, unos castigos, pero también implica a la oportunidad de pedir perdón genuino, sincero, un perdón que nos señala al Evangelio de Cristo. ¿Sí? Vamos para adelante porque me vais a matar hoy. Bueno, esto selecciona un familiar concreto. Esto lo he puesto a modo personal. Estaría bien que seleccionases un familiar concreto para dedicarte un poco más exclusivamente o más apuntando hacia él y orases por él intencionalmente para que conozca el Evangelio de una manera más intencional. Y crea una cultura de hablar el Evangelio entre tus familiares de una forma natural, lo que hemos dicho antes, ¿no? Vale, nos vamos a los amigos. Perdón, algunas ideas para evangelizar. Pues destacaría que aprovechen las situaciones buenas y malas en la familia. A veces ocurren cosas en las familias y todo el mundo reacciona como reacciona el mundo. Pero ¿cómo va a reaccionar la familia cristiana que está en medio de esa enfermedad, de ese problema, de esa muerte? ¿Cómo? Porque todo el mundo está mirando, ¿eh? ¿Cómo reacciona una familia cristiana ante eso, ¿no? Y no te derrumbes con las malas experiencias, con los rechazos, te van a rechazar. A lo mejor vas a vivir en una familia en la que sois los apestados de la familia, por ser cristianos. Pero no te derrumbes por eso, porque eso le agrada al Señor. Le agrada porque estás haciendo bien las cosas, ¿no? En un sentido de referente evangelístico. Uf, madre mía, nos va a pillar el toro. Os pido, por favor, un ejercicio de paciencia cristiana. La amistad es un don. Dios era amigo de Adán, de Abraham, etc. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en amigos? Pues los amigos son una relación fundamentada en el amor o el afecto y la confianza. El amor que transmite una confianza recíproca mutua entre uno y otro. Es decir, es el vínculo, la Biblia lo señala como un vínculo superior incluso a la de los familiares. Es tremendo el poder de un amigo en nuestras vidas, amigo. Pero más allá de esta definición que nosotros entendemos como tal, mi pregunta es, ¿cuál es el concepto bíblico que Dios tiene sobre la amistad? Y esto es muy importante, voy a pedir un poco de atención. Lo primero que nosotros solemos pensar es que pues hay distintos niveles de amistad, ¿no? Hay amistad pequeña, amistad grande, amistad íntima. Pero déjame acudir al principio bíblico. Y yendo al grano, para no extenderme mucho, pensemos en Juan 15:15. Dice, ya, eso es Jesús hablando a sus discípulos. Ya no os llamaré siervos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. Y el versículo 14, el anterior, dice, vosotros sois mis amigos, sí. Venga, lo dejo ahí. Sí. Si queréis. No. Si os parezco yo atractivo. No, si hacéis lo que yo os mando. Y tú te quedas ahí un poco perplejo como diciendo, vaya con Jesús, poniendo condiciones a la amistad, cuando la amistad es corazoncitos y tal y que cual, ¿no? No, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy un falso. Yo tengo que tener estrecha relación con vosotros, perfecta relación con vosotros para decir que soy vuestro amigo. ¿Verdad? Pregunta, ¿podemos nosotros tener una conexión completa con alguien que no obedece a Cristo? Nadie responde, ¿eh? ¿Podemos nosotros como cristianos tener una conexión completa con alguien que no conoce a Cristo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¡No! Muy mal. No podemos tener una conexión completa con alguien que no... Porque Pablo lo explica de una manera especial. Dice, porque... en 2 Corintios 6:14, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia o la luz con las tinieblas? Esto es importante, esto no solamente es para que te cases con una mujer cristiana o no. O sea, nosotros tenemos que alucinar cuando tenemos creyentes que tienen una amistad íntima con amigos no creyentes que repudian a Cristo y se lo dicen en la cara, mira, a mí ni me hables de esto, y continúan en un nivel de amistad a mí que venga alguien y me lo explique. No es el concepto que Cristo tiene sobre la amistad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo quiero. Si estáis en consonancia con lo que yo digo. Ajustad esto a vuestro criterio personal y valorad vuestras amistades en este sentido, teniendo en cuenta esto. Entonces entiendo que, aunque los llamemos amigos, porque es que este mundo nos invita a hablar de amigos y amiguetes, que para mí eso no existe, coleguitas y tal, amiguetes, que llamemos amigos a los que realmente son nuestros amigos y pueden ser nuestros amigos, porque conectan no solamente con cuatro áreas de nuestra vida, sino que conectan con todas. Están en el mismo punto de unión, vínculo de unión en el Señor Jesucristo que nosotros. Lo demás, hermanos, son compañeros. ¿Vale? Son compañeros. Yo sé que aquí hay algunos que están así, diciendo no. Lo podemos hablar en otro momento. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues nuestro objetivo es, primero, que los que se dicen ser nuestros amigos, que son compañeros, los llevemos, los conduzcamos a Cristo. ¿Vale? El amigo va a ver mejor que nadie, el que tiene mayor nivel de amistad, va a ver mejor que nadie si lo que dices es de boquilla o es vivido. ¿Vale? Y luego hay amistades de ese tipo que simplemente hay que finalizarlas, acabarlas. Amistades que os conducen o nos conducen a ciertos lugares donde un creyente no debe estar. Y no puedes decirle que no al amigo, porque si no lo pierdes, pues... Si tú tienes un amigo tan tirano que no va a entender que tú no vayas a esos sitios, o te va a poner mala cara, o te va a... Eso no es un amigo, ¿verdad? Entonces, hay amistades que simplemente hay que acabar con ellas. Hay cristianos que han venido a Cristo y quieren mantener las mismas amistades que mantenían exactamente antes de venir a Cristo, porque tal vez quieren predicarles el Evangelio. Eso está muy bien. En un principio ve, pero luego vas a tener que coger las tijeras y decir, mira, lo siento, pero la amistad que yo tenía contigo era cuando yo servía al otro Señor. Ahora sirvo a otro Señor y no puedo. Esto tengo que cortarlo. Hay amistades que, desgraciadamente, vamos a tener que coger las tijeras y recortarlas, acabar con ellas. Vale. Esto lo vamos a dejar. Esto también. Y vamos a pasar a los compañeros. Venga, no me matéis. En 5 minutos acabo esto y tendréis 10 minutos para tomar café. Esta categoría de relaciones suele ser la más activa en nuestras vidas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, ¿no? En cuanto al evangelismo relacional, hemos llegado a un límite que estamos más relacionados con compañeros de trabajo, universidad y tal, que otra cosa, casi con nuestra familia muchas veces, ¿verdad? A no ser que seas un caso, pues, especial. Los compañeros no creyentes, ¿vale? La definición de compañero es aquella persona que comparte con nosotros un nexo, un medio común que nos une, nos vincula de alguna manera, como puede ser trabajo, función, objetivos determinados. Normalmente solemos hablar de compañeros de trabajo, pero hay compañeros de todo tipo, ¿no? El campo de misión es muy importante. ¿Vale? Veis que pone trabajo, estudios, asociaciones, hobbies, Campo de misión. ¿Qué es el campo de misión? Campo de misión es diferente al objetivo. No tiene nada que ver con el objetivo. ¿El objetivo quién es? El objetivo es las personas. Eso es el objetivo del evangelismo. Es decir, lo que tratamos es transmitir el mensaje a las personas, no a nuestro trabajo, ¿verdad? Pero es importante que el trabajo sea... estemos conscientes de que es el campo donde vamos a tener que desarrollar y ellos van a ver cómo nos comportamos en ese medio. ¿Vale?
Ahí voy.
Yendo al grano. ¿Cómo te desempeñas tú en tu oficina? ¿Cómo desarrollas tu trabajo en tus negocios, en la universidad, en tu grupo de WhatsApp, de Facebook, entre tus compañeros, Instagram? ¿Cómo reaccionas cuando tu jefe te da, y miro al guardia civil, yo soy policía, cuando el jefe viene con una de esas órdenes que tú dices, esto no tiene pie ni cabeza? ¿Cómo reaccionas tú ante los compañeros, ante él mismo? Porque todos están observando. ¿Cómo trata el cristiano a sus subordinados? Algunos de vosotros estáis en posiciones elevadas. ¿Cómo tratáis a vuestros subordinados? Cuando se queja o no sé qué es, cuando se queja, el cristiano es un tío quejica, te pueden decir, es que este sí, siempre tiene el pero en la boca, ¿verdad? Siempre está ahí. ¿Cuánto critica, cuánto raja el cristiano de sus compañeros? O murmura, ¿cuántas triquiñuelas haces? ¿Cuántas mentirijillas haces o dices para llegar a los objetivos de tu trabajo, para salir a flote? ¿Está ese cristiano con los más débiles o rezagados intentando ayudarles ahí? Es un punto importante. ¿Practicas el perdón en tu trabajo? Hay ofensas en el trabajo. ¿Tú eres de estos que hace la cruz? Y dices, ese se la tengo guardada. Ya verás tú cuando me caiga la oportunidad, me lo cargo. ¿O eres misericordioso? ¿Tienes gracia? ¿Tienes restauración en tu corazón? Luego, aprovecha para servir. Tu trabajo se sirve, pero hay mucha gente que ese concepto lo perdemos. Tú vas ahí a servir. Es un campo de misión. Y bueno, vamos a pasar adelante. Querría haber dicho más cosas, pero es que me vais a tirar los tomates. Los veo ya en algunos preparados. Así que vamos a finalizar. Ora intencionalmente. Cuida tu vida a todos los niveles. Cuida tu campo de misión. Trabaja para el Señor. Que no sea una comedia. No estamos hablando de ser una comedia, ¿eh? Estamos hablando de tratar de hacer cosas que no salen de nosotros. Porque el verdadero creyente es aquel que vive el evangelio también en el trabajo. No se muestra su cara de superhéroe. No va mostrando la capa. Mira quién soy yo. Soy un cristiano. La capa de Superman ahí. ¿La ves? No. Cuando se equivoca, rectifica. Cuando ofende, pide perdón. Porque ofende. El cristiano ofende. El cristiano se equivoca. El cristiano traspiesa. El cristiano miente a veces. Mentimos. Yo miento a veces. Y hago... esto que he dicho no es del todo la verdad. Y una media verdad es una mentira, pues oye, perdona, mira. Y aquel se queda todo pasmado, como diciendo, ostras, este rectifica y se llama mentiroso a sí mismo. Son cosas que reflejan verdaderamente el evangelio. Aprovecha las oportunidades, atiende a las necesidades grupales y particulares. Es decir, vamos con el grupo, pero luego tú ves que hay personas que están más receptivas. Dedícate a ellos, al evangelio con ellos. Y, sobre todo, conduzcamos las personas a Jesús. Como ese discípulo. ¿Quién fue ese discípulo que condujo a su hermano a Jesús? Siempre miro a Andrés y Andrés me mira así como diciéndome, no me dejas descansar ni un día. ¿El hermano de Pedro? Andrés, gracias. Gracias, Andrés. Conduzcamos a la gente a Jesús, traigámoslas a Jesús. No se trata de que te aprendas la Biblia desde Génesis y Apocalipsis para parecer un teólogo ante ellos, sino conduce a la gente a Jesús, tráelos a Jesús, tráelos a sus pies. Tenemos una oportunidad y ya acabo, con el aniversario de esta iglesia. Va a haber una cena en la que va a estar enfocada a eso, ¿no? A traer amigos, familiares. Aprovechemos las oportunidades. Traigámoslos a Jesús. A veces los traemos a la iglesia porque queremos que conozcan a Jesús. Así que os invito a que reflexionemos en todo esto.